Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Bienvenidos una jornada más a este tiempo de radio, a este su tiempo de radio, a este, como nos gusta llamarlo, gran mesa camilla que es Voces de Ourense. Mesa camilla, ya saben por qué. Porque, ¿qué se hace una mesa camilla? Se sienta uno alrededor, se pone los faldones por encima, si quiere o no, y se habla, y se comparte, y sobre todo, ¿qué caray, se está a gustito? Bueno, pues eso es lo que queremos aquí en Voces de Ourense, sentarnos todos, o no, o pasear, pero mientras paseamos, estar a gustito y hablar, o estar a gustito por hablar de lo nuestro y de lo que está pasando aquí en esta ciudad y en esta provincia. Estamos dispuestos a escucharle como cada día y estamos también, por supuesto, dispuestos a aceptar cualquier crítica. Pero miren, les voy a decir una cosa. Me gustan las críticas y no lo digo en plan de qué bien queda Javier que dice que le gustan las críticas. No, me gustan. Me gustan las críticas y sobre todo cuando son constructivas. Si son destructivas, bueno, pues no es que me gusten, pero ahí están, no hay más. Es que el otro día, creo que era una noticia que dábamos del ayuntamiento y decíamos un recorrido debía ser la carrera de la mujer, a lo mejor, ya no me acuerdo. Y hablábamos de que en el escrito nos enviaban el puente antiguo. Claro, yo decía, bueno, será el puente romano, no sea el antiguo. Y algunos de ustedes mandó mensajes diciendo que, claro, que cómo se nota que yo no soy de aquí, y es cierto, no hace falta que se note, es que lo digo, y que sí, que realmente está el puente antiguo, el puente nuevo, el puente... Bien, sí, yo estoy de acuerdo, si además es que cada uno pues tiene una forma de nombrarlo, que pasa es que como antiguo, evidentemente, si hay un puente antiguo en esta ciudad, hombre, creo que ahí no hay duda, es lo que queda del puente romano. Digo lo que queda, porque también sabemos todos, es que si no ya estoy viendo que vienen otras críticas, sabemos todos que el puente romano, pues de romano ya tiene poco, por no decir casi nada. Pero bueno, que ese es el más antiguo, ¿no? O entendemos que es el más antiguo. A lo mejor no. A lo mejor el que esas que escribieron y me dijeron lo de que se me nota que soy de fuera, pues ellos consideran que más antiguo el puente, bueno, que da lo mismo. Que nos referíamos a antiguo por eso, no por antigüedad, no por cómo lo nombraba o lo denominamos cada uno, porque además luego existe eso de puente nuevo, novísimo, bueno, hay mil formas de llamarlo y de decirlo. Lo que pasa es que tendríamos que empezar a acostumbrarnos a tener un nombre para cada puente. Miren, yo reconozco, como lo he dicho en muchas ocasiones además, y que no me duele la imprenta, porque estoy encantado de venir de fuera. Porque, ¿qué quieren que les diga? Pues yo creo que eso es lo que enriquece a cualquiera, ¿verdad? El poder estar en varios lugares. Y desde que vi la primera luz, hemos estado viviendo en varios lugares de esta península ibérica. Y yo creo que en cada lugar hemos aprendido algo y hemos encontrado cosas que nos han ido, pues, ¿por qué no?, forjando un poquito el carácter que tenemos. indiscutiblemente el sitio donde más hemos estado, fíjense, es aquí, es en Galicia, en concreto en esta tierra ourensana. Y como decíamos, ya saben que vengo de fuera, y una de las ciudades en las que tuve la suerte de nacer y vivir durante varios años, muchos, demasiados no lo sé, pero muchos sí, pues fue Toledo, ¿verdad? Y en Toledo tenemos también unos cuantos puentes. Cada uno tiene su nombre. Es si no nos equivocamos. Y no decimos el nuevo, porque ahí hay puentes romanos, puentes árabes, puentes realizados, fíjense, por Álvarez Cascos, en fin, que tenemos puentes de todas las edades, pero claro, cada uno tiene un nombre y entonces así ya no hay confusión. Ojo, que con esto no estoy diciendo que hagan como en Toledo, que sigamos llamando nuestros puentes como queramos, pero que luego no se me quejen si uno de fuera mete la pata. Que somos así, somos humanos y podemos equivocarnos. Bueno, dicho esto, continúen, por favor, en esa línea. De verdad, que no lo estoy diciendo por quedar bien, que me gusta, que me rectifiquen y me critiquen, que muchas veces, incluso en medio del programa, lo han hecho y hemos podido rectificar gracias a que ustedes se han dado cuenta de que yo estaba metiendo la pata. Es muy bueno, la verdad, contar con ustedes y que quien les diga. Para nosotros es todo un honor saber que están ahí, fiscalizando un poco nuestra programación, que también de eso se trata el ser escuchante de una emisora de radio. Bueno, pues como decíamos, sigan así, sigan en esa línea y nosotros, pues nosotros vamos a ir en la línea de siempre, ¿verdad? En la línea habitual, en el esquema habitual de este Voces de Ourense. Y tenemos, ya lo saben, un par de paradas informativas. La primera es la información de servicio. Y en ella, pues también lo saben, nos hablan del tiempo y del tráfico. El recorrido informativo en Meteo Galicia. Queremos saber qué tiempo tenemos hoy aquí en la provincia de Ourense. Ali, en Meteo Galicia está nuestro compañero Juan Taboada. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Contanos, Juan, ¿cómo íbamos a pasar os ourensans esta jornada de 6 de marzo?
De miércoles. Bueno, pues con bastante tranquilidade no meteorológico. Estamos seguindo unha borrasca, pero que non chegará ata a xornada de mañá xoves, xa de madrugada nas primeiras horas do día. Así que no ínterin, no entanto, nesta xornada de mércores, situación intermedia, fixo frío durante a madrugada. En Ourense capital registramos unha mínima de solamente 3 grados, pero vai a tender a templar agora a medida que vai avanzando mañá. Así que ceo parcialmente nubrado, con nebulosidades de tipo medio e alto, que non vai a deixar precipitación. Podemos deixar o seu paraugas na casa con total tranquilidade. As temperaturas máximas superarán os 15 graus e o vento prácticamente en calma agora pola mañá. Eso vai a facer que teñamos algunha néboa, pero pola tarde abriránse grandes claros e o termómetro, como digo, superará os 15 graus. O vento de sur notaremoslo xa ao final do día.
Moitas gracias.
Veña, gracias a vos. Hasta logo. Chao.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Y acudimos ahora hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Ourense. Se lo preguntamos a nuestra compañera Elena Camacho. Elena, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues momento tranquilo en la red de carreteras de Ourense, no van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, estamos todavía muy pendientes del temporal de nieve que condiciona una carretera de la red secundaria transitable, pero eso sí, con mucha precaución, la OU-0704 a su paso por Apobra de Trives.
Muchas gracias.
A vosotros, un saludo. Please hack me, Lord, all on my day. But the rock right out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down, all on my day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on.
Bueno, pues ya lo han escuchado, como tenemos el tiempo cambiante, mañana vuelven las lluvias, aunque bueno, no va a ser comparado comparable con lo que hemos tenido que soportar este pasado fin de semana, pero bueno, vuelven las lluvias y también, ojo, las temperaturas siguen cambiando y siguen pues siguen típicas de esta estación en la que estamos, ¿verdad? El invierno. Y el invierno trae nieve y la nieve también está condicionando, como decía nuestra compañera de la Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, pues algunas carreteras, pocas, aquí en nuestra provincia. Bueno, dicho esto, o escuchado esto, les comento, tenemos hoy varios temas y protagonistas. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la Cruz Roja porque, como no, también Cruz Roja está organizando sus actividades con motivo del 8M y queremos saber cuáles son esas actividades a las que nos convocan desde la Cruz Roja Ourensana. Además, creo que ya empiezan hoy mismo, en este día 6. También vamos a estar, o estuvimos, mejor dicho, en esa rueda de prensa que ofrecían los socialistas aquí en Ourense, hablando pues sobre la rueda de prensa que ofrecía ayer el alcalde. Vamos a hacer un resumen de lo acontecido en esa rueda de prensa socialista. Es miércoles, tenemos gabinete pediátrico con nuestro pediatra de guardia y de confianza, Martín Nogueira. Vamos a seguir tomando buena nota de los consejos que da Martín para que los pequeños de la casa estén bien. Y si están mal, pues para que mejoren, qué caray. Siguiendo por el ámbito municipal, vamos a conversar con la edil del Partido Popular, con Noelia Pérez, pues sobre algunos temas de la actualidad, como por ejemplo, pues qué es lo que está pasando en ese departamento de urbanismo, y la haremos un poco pues también con lo que dijo ayer el alcalde, en fin, también la voz de los populares aquí en Voces de Ourense. Y nos vamos a ir a otro acto, así más o menos pues está quedando un poco así circular, ¿verdad? Vamos a empezar hablando del 8M y actividades que organiza la Cruz Roja y finalizaremos más o menos hablando del 8M también, pero en esta ocasión actividades que se organizan en Mur-Marsinal, aquí en Ourense. Y es que además tienen, aparte de un acto que coorganizan con el ayuntamiento, este fin de semana tienen una muestra colectiva, una exposición colectiva de mujeres, precisamente, en Mur-Marsinal. Pues hablaremos con una de las propietarias de ese local, sala de exposiciones, cafetería, restaurante, Mur-Marsinal. Hablaremos con Goretti de esa exposición del próximo fin de semana. Y vamos a hablar con ustedes, claro que sí, siempre que nos llamen al 988-366-410 o si nos quieren llamar al 607-663-747. ¿Que nos quieren enviar un email? Bueno, pues ahí no hablamos, pero sí intercambiamos mensajes, ¿verdad? Lo hacemos en ese correo electrónico javier.moro@radiovoz.es, y donde hablamos muy a gusto es cuando vienen a visitarnos aquí a nuestras instalaciones, en la calle Valle Inclán, el número 9, en el tercero. Esperando estamos. Y abrimos ahora la segunda ventana informativa. Ahora ya nos interesamos por lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8. Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Pues iniciamos el recorrido informativo, como siempre, lo hacemos en el consistorio y normalmente con la agenda. Hoy no tenemos agenda municipal, o por ahora no la tenemos, así que vamos a recoger la información que emana de esa institución municipal. En su rueda de prensa de este martes, Gonzalo Pérez Jácome dio por hecho el apoyo del Partido Popular hasta que termine el mandato porque, según razonó, a diferencia de lo que ocurría en el pasado mandato con Montselama, ex de Ciudadanos, ahora los populares dependen solo de él. Cuando se refiere a él, se refiere a su partido. O bueno, a él, al fin y al cabo. Según dijo, presentará una propuesta de presupuestos en el ayuntamiento y prevé aprobarlos, aunque sea mediante una cuestión de confianza. Jácome ejemplificó la interdependencia del PP y Democracia Orensana con un chiste de dudoso gusto. El presidente provincial del Partido Popular, Luis Menor, tenía también rueda de prensa este martes y advirtió que su partido no va a aceptar ningún tipo de chantaje. El líder popular dijo que el grupo municipal está dispuesto a negociar unos presupuestos siempre que sean en beneficio de la ciudad, porque, y aunque puso en duda, el presidente provincial de los populares puso en duda que realmente Jácome vaya a presentar una propuesta. Leemos textualmente, como o ten dito moitas veces, non sei se esta será a verdadeira. Así ironizaba el propio Luis Menor, que mostró su hastío por la actitud del alcalde de Democracia Orensana. Pues así están las cosas en la política local y provincial, pero no crean que no están las cosas mucho mejor en el mundo de la judicatura, de las leyes. Los abogados del turno oficio realizaron este martes una singular protesta que tuvo como destinataria a la titular del juzgado de instrucción en 2, aquí en la capital. Los letrados critican que la magistrada no esté respetando su derecho a la huelga, al contrario que el resto de togados en Ourense, que en la mayor parte de los casos están accediendo a suspender señalamientos cuando los letrados manifiestan su deseo de sumarse a la huelga. Con esa propuesta, o protesta, que mantienen desde el mes de noviembre, los profesionales de la abogacía reclaman que se incremente lo que cobran por sus servicios de justicia gratuita. Curiosamente, lo mismo que pedían los jueces y fiscales cuando hicieron su huelga, que todos, evidentemente, respetaron y que no pedían más que cobrar más, tanto jueces como fiscales. Bueno, con un megáfono acudieron primero estos abogados al juzgado de guardia que recae esta semana en esa sede, en el 2 de la capital. Más tarde hicieron una pitada en la entrada principal del edificio judicial. Los abogados adscritos al turno de oficio en Ourense se mantienen firmes en la huelga indefinida que pusieron en marcha el pasado 21 de noviembre. Reclaman mejoras en las retribuciones por su trabajo en la justicia gratuita y acceso a jubilaciones dignas, aunque no tienen datos de las vistas que se han suspendido en la provincia desde el inicio de esta huelga. Aseguran que el 90% de las suspensiones que se solicitan se están concediendo, salvo las que caen en el juzgado de esta magistrada que, cuando ella hizo huelga, no pasó nada, pero ahora ella no admite la huelga de los abogados. Y nos vamos ahora hasta la Diputación para conocer su agenda. Va a comenzar, o la cita que tenemos de la agenda de la Diputación Provincial, es a las 12:30, en unos minutos. La diputada es ahora, a las 12:30, la diputada provincial delegada especial para Valdeorras, María del Carmen González, va a participar en la presentación del Campeonato Galego Infantil de Karate. Será esta presentación en la sede de la Diputación en Valdeorras, en la Casa Grande de Viloira. Dato curioso, hoy no tenemos ninguna cita de la agenda de la Xunta de Galicia que tenga o que recaiga aquí en esta ciudad o en esta provincia. Creo que es la primera vez que nos sucede. Bueno, por lo tanto, no tenemos agenda de la Xunta, pero sí tenemos información provincial y, por ejemplo, bueno, pues nos tenemos que ir hasta Maceda. Porque la Consellería de Infraestructuras y Movilidad anunció este martes que el 18 de marzo comenzarán los trabajos de mejora de los pavimentos en la travesía de Maceda, una vez terminen los de renovación integral de las conducciones de abastecimiento, saneamiento y pluviales. Desde la Xunta señalan que la obra fue inicialmente diseñada como de acondicionamiento del firme, pero que se amplió para sustituir y renovar todos los servicios urbanos. El desarrollo de las obras de acondicionamiento de la travesía de Maceda se vio condicionado por esas deficiencias en las conducciones municipales ubicadas bajo el pavimento y que hicieron necesario renovar pues todas esas tuberías, asumiendo la Xunta el aumento del presupuesto a pesar de estar o ser competencia esta municipal. Precisamente este miércoles a las 5 de la tarde está convocada una concentración en el centro de la localidad para exigir a la Xunta celeridad en esta obra, ya que hace un año que comenzaron las obras. El descontento es generalizado y las pérdidas económicas están a ahogar a muchos de los asociados, explicaba el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Maceda, Roberto Freire, para convocar a la protesta de esta tarde. Y donde sí comienzan las obras es en Val de Orras, en Obarco. En concreto, mañana van a comenzar los trabajos de asfaltado de 10 calles del casco urbano de esta localidad. La empresa Acobal ha sido la adjudicataria de un proyecto que cuenta con un presupuesto de 216.000 euros. Lo que está o lo que resta de semana se van a fresar las calles Cantón, Eloy Rodríguez, un barrio en el tramo de, o mejor dicho, entre Valorca y la estación, Arrampa, Ramón y Cajal y Estación, en el tramo más próximo a las instalaciones de Renfe. Si no llueve, el martes comenzará el asfaltado en esas cinco vías y también en Eloy Mira. En caso de que la climatología no acompañe la próxima semana, se cambiará el plan y en lugar de asfaltar las calles anteriormente citadas, se aprovechará para fresar José Otero, Ourense, Río Galir, Río Mariñán y Río Miño. Todas ellas serán después también asfaltadas. La realización de los trabajos implicará cambios en el tráfico rodado y obligará a retirar los vehículos aparcados en esos viales. La empresa adjudicataria y la policía local van a colocar señalización para advertir de los cambios con el objetivo de que las obras generen los menores trastornos posibles. Así remarcan desde el gobierno local que preside Alfredo García. Piden, por ello, a los vecinos la retirada de los vehículos aparcados en las calles antes mencionadas. Y en Sinzo se aprobó el pago de facturas atrasadas. En concreto, el Concello de Sinzo aprobó en un pleno extraordinario el pago de esas facturas por un importe total de 367.000 euros. La medida salió adelante con el voto a favor del Grupo de Gobierno, ASIL y PP, y la abstención de la oposición, BNG y PSOE. Se pretende que no se guarden facturas en los cajones y que las empresas puedan cobrar pronto al tratar con el Ayuntamiento de Sinzo. Aquellos proveedores y pequeñas empresas que tienen facturas pendientes de cobro del Ayuntamiento, algunas desde el año 2020, recibirán por fin su pago. Así lo señaló el actual alcalde Amador Díaz Penín. La interventora explicó los pormenores del reconocimiento extrajudicial de crédito, que es la figura que será empleada por el Ayuntamiento para poner fin a estos impagos. Y nos vamos ahora hasta Baños de Molga, porque bueno, allí estuvo la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, Elena, la consellera en funciones, Elena Ribo, que presidía, como decíamos ayer martes, la inauguración de ese polo de emprendimiento de Baños de Molga, la 13ª oficina de este tipo en toda Galicia. Estos servicios, que ya existen, por ejemplo, en Verín, en Ocarbeño y en Obarco, están demostrando su utilidad porque, según decía la propia consellera, están a atraer talento y a fijar la población en cada una de esas localidades y municipios. Era, como decíamos, afirmaciones que realizaba la consellera Elena Ribo en la visita que tenía, o que realizaba ayer martes, a Baños de Molgas. Y en la página de sucesos, pues por desgracia tenemos que hablar de un nuevo atropello mortal. Un hombre de 67 años moría la tarde de ayer en la carretera nacional 525 a su paso por el ayuntamiento de San Cibrao das Viñas al ser atropellado por un camión. Los servicios sanitarios movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero solo se pudo confirmar el fallecimiento. La primera llamada le llegó al 112 cuando pasaban unos minutos de las 6 de la tarde de ayer martes. En ella se apuntaba que el accidente de tráfico había ocurrido en el punto kilométrico 234 de esa Nacional 525, en la salida de la ciudad, en un tramo en el que se concentran varias naves industriales o piñeiral. Añadían que el camión implicado transportaba troncos de madera. El peatón falleció. Era un hombre de 67 años, vecino de Ourense, tal y como informaba la Guardia Civil. Todavía se están investigando las causas de este atropello para averiguar, entre otras cosas, el motivo por el cual el peatón cruzaba perpendicularmente por un punto no habilitado. Además de los sanitarios del 061, acudieron también al lugar la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Pereiro. Es el segundo siniestro vial mortal este año en la provincia de Ourense. El pasado jueves, un hombre de 80 años también que circulaba sin cinturón colisionó contra otro vehículo y perdió la vida en Carballeda de Avia. Y en la página judicial nos hacemos eco de una sentencia. 6 meses de cárcel, que no cumplirá si no delinque en los próximos 2 años, y una multa de 623 euros, así como la prohibición de tener animales de compañía durante 2 años. Son estos los términos de la condena que aceptó este martes una mujer que, ante la magistrada, reconoció haber provocado deliberadamente la muerte de un perro. La mujer se comprometió a no volver a cometer actos como el que le ha llevado al juzgado, si bien manifestó que actualmente tiene otro perro. Prometió entregárselo a su hija para no incumplir los términos de la condena. Los hechos por los que ha sido condenada como autora de un delito de maltrato animal tuvieron lugar a mediados del mes de agosto del año 17. Según ha quedado probado, la mujer, residente en Pereira de Montes, en Amerca, tenía en aquel momento 2 perros. Si bien, y por motivos que no han llegado a hacerse públicos, decidió acabar con la vida de uno de ellos. En concreto, se trataba de una perra cruce de pastor alemán. Le ató al cuello una brida de color azul y la arrastró hasta el pozo de un vecino de su aldea. Rompió el candado que cerraba la instalación y lanzó al animal dentro, procediendo luego a cerrar la trampilla con un nuevo candado que ella misma había comprado. El animal, seguramente con el instinto de salvar la vida, mordió el tubo que se usa para extraer el agua, provocando que se rompiera. La perra murió ahogada en ese pozo. Cada día entendemos menos al ser humano, ¿verdad? Bueno, continuamos con la información y también en la página judicial hablamos de 2 sospechosos que han ingresado en prisión provisional en Pereiro de Aguiar por su participación en un robo con violencia que tuvo lugar a mediados del pasado mes de febrero aquí en Ourense. En la madrugada del día 21, un hombre que regresaba, el 21 de febrero, un hombre que regresaba a su vivienda poco después de las 3 de la madrugada, y solo, se encontró con los delincuentes. No ha trascendido si lo estaban esperando o si lo siguieron durante su desplazamiento hasta su casa, aunque sí parece claro que trataron de sorprenderlo en un lugar en el que no hubiera testigos. Así, cuando llegó a su portal de la avenida de Santiago y abrió con su llave, uno de los sospechosos se coló detrás e impidió que la puerta se cerrara. Luego entró el otro ladrón y entre ambos amenazaron a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones. Se lo colocaron en el estómago y le dijeron que se lo clavarían si no les entregaba el dinero u objetos de valor que llevara encima. El hombre les dio su teléfono móvil y ese botín debió de parecerles suficiente, porque enseguida escaparon sin causarle más daño que ese gran susto. El perjudicado acudió enseguida a presentar denuncia por lo ocurrido, poniéndose en marcha una investigación que dio resultados 9 días después. Los agentes arrestaron a 2 sospechosos que pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Ourense. El magistrado, tras tomarles declaración, ordenó su ingreso en prisión. por cierto, ¿se acordarán de esta noticia, de estos últimos días, del cuerpo de una mujer que aparecía en una maleta en Vigo? Bueno, pues al parecer esta mujer era natural de la parroquia, o de una parroquia de Celanova. Una noticia que fue recibida con gran pesar en su municipio de origen, a pesar de que Mari Carmen Bento Domínguez no tenía ya mucha relación con su pueblo natal, en Moimenta, en la parroquia de Santa Eufemia de Milmanda. Se trata de una aldea apartada, a la que se llega a través de una pista precaria que mandaron hacer los vecinos, evitando, o enviando, mejor dicho, ahorros desde la emigración. Está casi en ruinas, en su totalidad solo se oye correr agua que cubre algunas de las calles abandonadas y el piar de los pájaros en una tarde en la que ha salido el sol. Pues sale también un perro a recibir a los extraños y no se ven vecinos algunos. Pues bien, de esta localidad, de esta aldea, era, como decíamos, la mujer que aparecía en esa maleta de Vigo. Pues al final todo se descubre y miren por dónde, de dónde procedía esa mujer. Al parecer, esta urensana, Mari Carmen Bento Domínguez, convivía en un piso con José Manuel Durán González, alias o Choleiro, al que se acusa de matarla de una puñalada en el corazón. Hasta aquí el repaso informativo. Tenemos que dar un paseo por los escaparates. Nada, volvemos enseguida y empezamos ya a hablar con los protagonistas de esta jornada.
Todos os venres, ás 5 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes. Gratia Plena, un festival en feminino. Este domingo ás 12 da mañá, na Capela do Santo Anxo no Couto, concerto recital de Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía. Organiza Fundación Santa Marina de Temes, patrocina Xunta de Galicia, colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e en evenbrite.com.
14ª edición da Festa da Vitela do Bolo, o sábado 30 de marzo, ás 14 horas, no pabillón municipal. Prezo da entrada, 18 euros. Información no teléfono 988-32-30-30. E despois do xantar, festa con discoteca móvil. Ademais, de 11 da mañá a 9 da noite, estará aberta ao público a feira de produtos tradicionais nunha carpa instalada diante do pabillón. Non te esquezas, o 30 de marzo vémonos no Bolo.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acuda al número 1, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
¡Derrama! ¡Derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
Los voy a llamar ahora mismo. 988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz.
We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out.
Bueno, pues nada, hemos dado ese paseo por los escaparates, tomado buena nota de esos consejos de nuestros comerciantes y empresarios, y ahora vamos a tomar también buena nota de lo que nos va a contar nuestra siguiente invitada. Ella es María José Míguez y es la responsable del proyecto de mujer de la Cruz Roja Ourensana. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Como no podía ser de otra forma, María José, desde Cruz Roja también tenéis esa programación para el 8M, aunque también, como en otras instituciones y colectivos, pues no se ciñe solo a ese día, a ese 8M, ¿verdad?
Pues no, porque este año tenemos muchísimas actividades, no solamente aquí en la ciudad, sino también actividades repartidas por todas las asambleas comarcales de Cruz Roja. Esta semana estamos bastante liadillos con toda la actividad, sí.
Eso es bueno, no obstante, María José, ¿verdad? Cuanto más actividad, también se nota que la sociedad también pide que Cruz Roja esté ahí.
Exactamente, es decir, nosotros siempre se abogó por la igualdad y por el derecho de la mujer y la igualdad de oportunidades también de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo no íbamos a ser menos? En esta semana tenemos programadas muchísimas actividades evidentemente para intentar luchar contra la desigualdad.
Pues María José, si te parece, coméntanos un poquito cuáles son esas citas.
Pues mira, en este año Cruz Roja tiene un lema que es "Sus huellas marcan nuestro camino, la historia cambia, la meta permanece". Y es una invitación a reflexionar sobre cómo las mujeres han pasado y han marcado nuestro camino para las generaciones que tenemos en la actualidad. Intentamos siempre, pues eso, garantizar los derechos y las oportunidades que antes eran inimaginables, ¿no? Entonces, nosotros este año lo que hicimos fue, tenemos una exposición en la sede, que invito a que vengáis a verla, todos los que nos están escuchando también, donde estamos exponiendo pues 9 mujeres que han sido mujeres de toda la historia, es decir, que han sido feministas y que han abogado siempre por la igualdad de oportunidades. Entonces, esta exposición está en colaboración no solamente desde el proyecto de mujeres, sino Juventud, participó Empleo y participaron también nuestras mujeres de la casa, las más mayores del programa de mayores, hicieron parte de esta exposición. Entonces tenemos mucho cariño y la ponemos en valor para que la vengáis a visitar, porque están representadas 9 mujeres feministas y que han sido parte de nuestra historia y que nos abrieron camino de cara a la igualdad, claro. Entonces sí que es verdad que nos ha quedado muy bonita y está por las escaleras de Cruz Roja, por toda la sede, y nada, os invitamos a que vengáis. Eso es una de las actividades. Luego tenemos también a lo largo de la semana otras participaciones en centros escolares que desde Cruz Roja Juventud están impartiendo charlas, siempre pensando en nuestra igualdad de oportunidades, evidentemente, y en las asambleas comarcales el día 7 en Obarco de Valdeorras, sesión de yoga, es decir, hay muchísimas actividades a lo largo de la semana. Tampoco quiero olvidarme, porque el día 8, el propio día, vamos a hacer una foto grupal en el exterior de la sede para visibilizar más que nada el compromiso que Cruz Roja tiene con los derechos de la mujer. Será a las 11:30 y ese mismo día también, pues por todas las asambleas comarcales, habrá mesas de sensibilización con respecto a este tema, siempre tratando de visibilizar y de dar cabida a esa igualdad de oportunidades.
Ahí tenemos que decir, perdona, María José, que te interrumpa, que vais a estar ese día 8, vais a estar en Maceda, en Obarco de Valdeorras y también en ese manifiesto institucional del Ayuntamiento de Ocarreño.
Correcto, sí, es que me faltarán muchas cosas porque tenemos muchísima programación.
Eso
fíjate
es bueno.
Que hasta el día 14, porque el día 14 uh-huh. nos vamos a ir a Berín. Tenemos una actividad que está un poco, bueno, pues esta actividad es un concierto-coloquio con la artista María Doceo, que está colaborando con nosotros, y también tenemos, bueno, la colaboración es también con el Concello de Berín y el apoyo de Xunta de Galicia, y este concierto está bajo el título de A Voz de Experiencia, donde va a haber un recital que va a combinar canción y palabra. Entonces, será en la Casa de la Cultura de Berín a las 7 de la tarde, entrada gratuita. Y evidentemente también nos acompañará la presidenta comarcal Nora Sora. Con lo cual, pues fíjate, ayer también tuvimos otra actividad, un taller que nosotros le llamamos Gestión Emocional y Autocuidado, impartido por Beatriz Albarrán, que es de la empresa Faurecia, y por una compañera, por Jensi, que nos, bueno, pues lo que tratamos es de, en este taller, de que acudiesen mujeres del proyecto de Mujer, de Juventud y Empleo. Y estuvimos hablando del autocuidado, estuvimos hablando de cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, con lo cual, bueno, pues lo que se trata es de que tenga visibilidad este tema y de que participe lo máximo posible, pues todo el mundo al que estamos invitando, ¿no?
Que evidentemente nos sentimos todos invitados a estas actividades, como siempre que organiza Cruz Roja, actividades aquí en nuestra ciudad o en cualquier punto de la provincia, pero es que son muchas, como os estaba diciendo María José Míguez, estamos hablando pues ya desde esa exposición en vuestra propia sede aquí en Ourense, que además, yo siempre lo he dicho, hay que hacer más exposiciones en las sedes de estas ONGs, porque es una buena forma de que vayamos a conoceros también, ¿verdad?
Claro, exactamente. Nosotros lo que queremos también es de visibilizarnos, de poner en valor lo que estamos haciendo e invitar a la gente a que venga, a que participe, a que deje también pegado su opinión sobre qué le ha parecido, en qué podemos mejorar. Es decir, que nosotros queremos también la participación del ciudadano de aquí, de que venga, que conozca y que se sensibilice también con este tema que para nosotros evidentemente siempre lo vamos a tener como objetivo.
Y bueno, así un poco hablamos de esa exposición, hablamos también de las actividades que vais a realizar mañana en Obarco de Valdeorras, luego ya el propio día 8 aquí en Ourense, por supuesto, con esa foto grupal y también esas actividades en Maceda, en Obarco, en Ocarvalliño. No nos olvidamos tampoco de ese concierto del día 14 con la artista María Doceo. Todas estas actividades organizadas por Cruz Roja con motivo del 8M, pero claro, ya que tenemos la oportunidad de hablar con la responsable del proyecto de Mujer, María José, que sí, que todo eso está muy bien, pero es que vuestro trabajo del día a día a lo mejor es el que menos se conoce de la Cruz Roja, pero también es un trabajo imprescindible para nuestra sociedad tal y como la tenemos ahora mismo, ¿verdad?
Pues sí, porque tenemos que trabajar todos para y todas para construir una sociedad igualitaria. Nuestro desafío es ese, y ya romper con todos los estereotipos que hay de género, poner en valor todo el feminismo, sobre todo eso, ¿no? Cruz Roja lo que hace siempre es abogar por la lucha y por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Todas nuestras actividades, tanto del proyecto de mujer como juventud, como empleo, como mayores, se basan en este objetivo y siempre lo tenemos muy presente.
Desde luego que sí, y nos consta además que siempre que hablamos con vosotros no tenemos por menos que recordar que Cruz Roja lleva ahí años, décadas, y que siempre ha estado pues dispuesta a echar una mano en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos. María José Míguez, responsable del proyecto de Mujer de Cruz Roja en Ourense, gracias por atender nuestra llamada, y nada, que estamos muy pendientes de esas actividades y que nosotros, bueno, pues también nos sentimos invitados a todas ellas para poder disfrutarlas. Muchas gracias, María José.
Gracias a vosotros por la invitación a colaborar también y a difundir. Gracias. Hot me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said.
gonna run to all on that day? Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock.
Pues para bien o para mal, la actividad política no para aquí en el Ayuntamiento de Ourense. En el día de ayer, asistíamos a esa rueda de prensa del alcalde en la que insistimos y después de haberlo comentado con el resto de compañeros de los medios de comunicación, pues casi todos teníamos la misma opinión. Fue una rueda de prensa simplemente para poder decir alto y claro que Partido Popular tiene que tratarle bien al ayuntamiento si quiere que le traten bien Democracia Ourense a la Diputación. Más o menos fue lo que vino a decir, hombre, con otras palabras y sobre todo, bueno, con otros símiles que evidentemente no vamos a repetir aquí. A raíz de esa rueda de prensa, bueno, pues el resto de partidos también han querido tener su momento, ¿verdad? Y comentarla. Los socialistas hoy nos convocaban a rueda de prensa también y lo hacían para resumir lo que ellos consideraban que se había dicho ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ourense. Hacía un resumen bastante, bastante exhaustivo la edil del Partido Socialista, Alba Iglesias. Vamos a escucharla.
Onte o señor alcalde deixou frases tan ilustres como a seguinte: o peso non é unha condición sine qua non para o desenvolvemento da cidade. Despois de 4 anos e medio, asegura unha aprobación definitiva para 2025-2026 con modificacións considerables. Permítanme dubidalo. As consecuencias de un plan de ordenación obsoleto poden apreciarse ata polo máis lego nesta materia. Sacar proxectos adiantes en esta ferramenta indispensable é tremendamente complicado tanto para os cidadáns como para os empresarios e as empresarias. Hai unha falta de liderazgo neste goberno municipal e unha inestabilidade e pouquísima seguridade xurídica. Ourense urbanísticamente está no lodo. Estamos inmersos nunha parálise absoluta. Para un novo pexón é indispensable que se teñan en conta a previsión de crecemento da poboación, a previsión de emprego, as medidas para xerar ese emprego, que non temos suelo industrial, que hai que ter en conta tamén os plans especiais e específicos de cada zona, e unha longa lista, en fin, que non é suficiente con botar a lingua a pacer. En segundo lugar, o termalismo. Bluff ou non bluff? O feito é que o único plan que ten o señor alcalde para o termalismo da cidade é privatizarlo. Para 80 ou para 100 veces usuarios, xa non o sei. Pero o caso é privatizar para sacar tajada. Igual que fixo con todo. Privatizou o Concello de Ourense, que a día de hoxe é Democracia Ourensana SL. Ecotermalismo máis do mesmo. Facer negocio despois de sumilo nun abandono histórico. Porque según él é un modelo cutre e non é un motor económico. E da igual que as termas estén inundadas á beira do río que postas en riba o teito á pasarela. O resultado ia ser o mesmo. E ademais quero dicir que evidentemente o movimento turístico é importantísimo, pero que ninguén esqueza que as termas tamén son nosas, dos ourensáns e das ourensás, e tenemos moito que dicir ao respecto. En resumo, vai mudar o modelo termal. A que modelo termal se refire non o sabemos, porque non hai dende fai anos. Teñen un proxecto, hai un plan para a área termal. Vai a reconstruir a Chavasqueira. Vai a abrir todas as pozas. Vamos a recuperar a cafetería de Outariz. Vai a condicionar os paseos termais. Vai señalizar debidamente os complexos termais. Hai un plan para aproveitar as urgencias termais que non aproveitamos a día de hoxe. Non sei, pude utilizar todas estas cuestións na súa rolda de prensa para presentar este proxecto termal importantísimo para a cidade que, ademais, agora quere cobrar. E por último, vivenda, casco histórico, igualdade e xuventude. Isto é fácil, como dixo a miña compañeira. Nada. Ninguna súa palabra, ninguna súa medida para os próximos 3 anos. A non ser que por medidas de igualdade entenda suprimir os minutos de silencio polas víctimas de violencia de xénero. Ou por medidas para evitar o abandono do casco histórico entenda pasar a brocha gorda polas fachadas dos edificios dos veciños. De vivenda xa, nin pajolera idea, nin social, nin non social. E as políticas de xuventude supoño que as engloba coas de espectáculos, artes e festexos. Bueno, vaya por diante que aquí a todo mundo lle gusta a festa. Eu fui a primeira que disfrutei do entroido, vou disfrutar das festas de Barrocas tamén. Pero como algún non queira ir a vivir debaixo do palco da orquesta, a xuventude ven o viernes pola tarde e marcha o domingo pola mañá, tamén como dicía a miña compañeira, a ritmo de charanda. Pero logo nos preguntamos por que os mozos e as mozas non quedamos en Ourense, por que non queremos proxectar o noso futuro nesta cidade. Pois precisamente por isto, porque nunha hora de rolda de prensa ninguna soa medida para a xuventude. Para concluir, como compartía onte cos meus compañeiros de xuventudes, o discurso de Jácome é simple e llanamente neoliberalista a máis non poder e populista hasta os extremos. E como outra persoa dixo en Twitter outro día, unha persoa moi inteligente, quero resaltar esta frase porque pareceme ilustrativa: o reto é demostrar a cada vez a máis xente que o rei vai espido.
Acompañando a Alba Iglesias estaba también la edil socialista María Fernández, que estuvo comentando pues lo que había hablado el día anterior el alcalde sobre la relación de puestos de trabajo, sobre la actividad económica.
Da relación de postos de traballo do Concello. Non hai ninguna súa referencia a unha política seria de persoal. Porque él pode estar de acordo, o sea, él pode estar en contra dunha política caciquil que non o parece a luz das contratacións que él realiza, pero bueno, pode estar en contra dunha política caciquil que se levou no Concello durante moitísimos anos, pero tens que propoñer solucións. Pois agora imos establecer un plan por objetivos que xa se contemplan moitas administracións do Estado. Realizar unha oferta de emprego público por oposición pura, porque xa non se contempla taxa de reposición de efectivos da lei de racionalización da administración, porque en moitos casos non é aplicable. No Concello de Ourense houve moitas jubilacións que tamén ten pendente de pago. O incremento desproporcionado totalmente nas últimas liquidacións de gastos con respecto as horas extra, por exemplo, pois vamos a intentar racionalizar de alguma maneira estes temas. Non sei, en temas de política económica, de política de persoal, todo é moi tedioso, é moi complicado, non parece que dende a alcaldía ou dende o goberno municipal se teña unha política seria, porque con respecto ao orzamento temos 103 millóns de euros, que se poderían incrementar ata 120 millóns de euros se contemplasen novos ingresos, como por exemplo a solicitude de subvención. Se ti queres plantar 20.000 árboles para facer piscinas infinitas e parques públicos, ti podes realizar un macroproxecto e presentar ao goberno de España para meterlo dentro dos fondos Next Generation e conseguir unha subvención do Estado. Pero non, é como un piño sin cabeza. E no discurso de onte, eu botei en falta que non hai ninguna súa referencia á palabra público. Non, en ningún momento fala ni de interese público ni de servizos públicos. Non.
Y también se refería en aquella rueda de prensa, la de ayer, a lo de las tasas y al verse obligado a subir, a bajar tasas. Bueno, se le preguntó por esto también a la edil del PSDG-PSOE, a María Fernández.
Significar que vaya non subir, senón actualizar, que é un eufemismo en realidad, actualizar as tasas conforme o IPC, dixo onte que está obligado legalmente. Obligado legalmente non está, porque é unha verdade a medias ou mentira a medias, como se queira ver. A lei de fazendas locais e a de taxas e precios públicos indica que cando ti estipulas un precio público, como pode ser a tarifa do bus ou a da auga no caso das taxas, tens que cubrir o custe do servizo, que era o que se refería el onte. Tal e como están actualmente todas as taxas, claro, son do 2014, penso que se fixa a última actualización medio amplia, foi no 14, lóxicamente non cubren o custo actual dos servicios. Temos en conta que todos os servicios están en precario, todos, unha vez que sacas esa licitación, lóxicamente, ti incrementas ese custe. El, para justificar que ten que subir determinadas taxas e prezos, di: estou obrigado legalmente. Ben, é certo, tens que cubrir o custo de servicio. En a mesma rolda de prensa di: vou eliminar o prezo público do autobús. É dicir, a lei permite che estipular as taxas e os prezos públicos que ti consideres. Para iso que tens que ter unha memoria económica do custo do servizo. Se ti esta, elaboras un estudo de isto é o que me custa o servizo de lixo, de auga, de bus, de da hora incluso, da grúa, de todos os servizos públicos, estos son os ingresos co que vou financiar. Se ti tens unha serie de ingresos no Concello de Ourense que podas aceptar a esos servizos, poderías reducir o coste. Tampouco estamos, bueno, non sei se podo falar o nome do Partido Socialista, pero nós non estamos en, a favor de baixadas masivas de impostos. Teñen que ser a persoas ou a colectivos ou en temas concretos, baixadas concretas. Non pode ser vou facer desaparecer ingresos do Concello de Ourense, porque os servizos públicos hai que prestarlos nunhas condicións óptimas de calidad. Pero todo isto do que falo é absolutamente imposible sen unha planificación de algún tipo. Ti primeiro tens que estudar o servizo que tens, cales son as carenzas que ten, que é o que llevas a exigir as distintas concesionarias, se o queres concesionar, porque está concesionado, pero podería non telo en réxime de concesión nin sequera, podería remunicipalizalo ou facelo de outro xeito, xestión indirecta, non sei, tens que primeiro analizar, pero o que di o argumento falaz de vou a subir ou a actualizar os impostos conforme o IPC porque me obliga a lei, é falso. É falso porque ti tes, en función de interese público, de cuestións sociais, de determinadas bonificacións a colectivos vulnerables ou un sector determinado da poboación que tú queres favorecer, a mocidade, o que estipules, pero tens que facelo un pouco de xeito. Non podes dizer, nada, vou subir a auga un, non sei, non dixo a porcentaxe porque non se lle ocurre ninguna, un 14% porque sí, porque sí. Non, tens que facer un efeito. E non podes decir que te obriga a lei a subir un prezo público e decir no mismo momento que vas a eliminar outro.
Aunque, como le estábamos comentando, todos, prácticamente todos los medios de comunicación coincidíamos en lo que ya les decía antes, ¿no? Que la rueda de prensa montada ayer por el alcalde, una hora de rueda de prensa, pues era para decir aquello de no nos vamos a molestar. No fue capaz de conseguir más representación que un diputado del Parlamento en gallego, en democracia ourensana, con lo cual no se quitó esa mayoría absoluta al Partido Popular, con lo cual no es llave. Y entonces ahora democracia ourensana tiene que centrarse en el ayuntamiento, pero ahí tampoco tiene la mayoría. Pero les recordaba en esa rueda de prensa, sobre todo a los populares, que ellos también tienen la llave, o sí tienen la llave en la diputación, al igual que el Partido Popular la tiene en el ayuntamiento. De esto se le preguntó a la portavoz de los socialistas, que estaba, por supuesto, en esa rueda de prensa, en la de hoy, Natalia González. Se le preguntó si podría darse las circunstancias para que hubiera esa moción de censura. Esto fue lo que dijo.
Todo. Eu creo que tamén temos que verlo desde a perspectiva. Eu creo que sí, hai moita xente e nos mesmos que pensamos que Ourense se merece outra cousa, que sempre cabría unha posibilidade a través da política de mellorar a vida das persoas, entendéndose xente de distintas sensibilidades e partidos políticos, pero a ningún de nós, sobre todo a min que tamén estuve no anterior mandato, se escapa que aquí non é pagar as frustracións pois, co Partido Socialista ou co Bloque Nacionalista neste caso. Aquí nada é casual. O Gonzalo Pérez Jácome naceu do Partido Popular e naceu para que non gobernara a esquerda nesta cidade. Pola nosa parte, sempre houve vontade de entendementos, sobre todo cas forzas da esquerda, para sacar a Ourense adiante. Por parte do Partido Popular, a única vontade que houve é sacrificar a cidade para que non gobernara a esquerda. Poñer a Jácome de alcalde en dúas ocasións para manter a diputación. Esa é a única realidade. Nos estamos abertos ao diálogo para a venda a cidade. Ahora, eu creo que ninguén se debe enganar de quenes foron e son os culpables desta situación, que son os mesmos que se queren revertila, deben dar un paso adiante e facelo, porque está na súa má. Non botarlle a culpa aos demais non é a solución.